Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهب عزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas, y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos, estimados oyentes, al programa Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos escuchando la aleya 35 de la Sura de los Bizantinos. ¿Acaso les hemos conferido una autoridad que hable de lo que ellos le asocian? Esta ley, a continuación de las anteriores, que rechazaban el ateísmo y las creencias de los opositores, dice: los opositores que consideran socios para Dios, ¿tienen un motivo para sus actos? ¿Han encontrado algo en el sistema de la naturaleza o en su interior y cuerpo basado en que Dios tiene socios? ¿O se ha revelado un libro por parte de Dios en el que Él haya confesado tener un socio? Está completamente claro que no ha ocurrido ninguno de estos sucesos y los opositores, debido a su ignorancia, siguen, al igual que sus antecedentes, estas creencias falsas y no tienen ningún motivo razonable al respecto. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es la religión de la lógica y razonamiento y requiere motivos de sus opositores. Y segundo, al contrario del monoteísmo que tiene motivos estables y profundos, el ateísmo no tiene raíz y no cuenta con ningún motivo lógico.
Allahu hayyun wahidun ahadun
Ahora escucharemos la aleya 36 de la Sura de los Bizantinos. Cuando hacemos gustar a los hombres una misericordia, se regocijan de ella. Pero si les sucede un mal como castigo a sus obras, ahí les tenéis desesperados. Esta aleya aluda a una de las características de los opositores que se encuentran entre el orgullo y la desesperanza. A la hora de recibir la bendición sufren un profundo orgullo y a la hora del surgimiento de los problemas se desesperan, mientras que los creyentes verdaderos se encuentran entre el agradecimiento y la paciencia. Ellos agradecen a Dios por las bendiciones divinas y tienen paciencia entre los problemas. Lo interesante es que en esa aleya y otras aleyas similares, las bendiciones se han presentado como unas bendiciones por parte de Dios, pero los problemas y dificultades son el resultado de la mala actuación de nosotros mismos, ya que Dios no quiere nada sino bendición para sus seres y la mayoría de los problemas del ser humano surge por sus comportamientos y actuaciones incorrectas o la opresión de los demás. De esa ley aprendemos que, primero, los opositores no tienen mucha capacidad. Ellos se alegran con poca bendición y se desesperan ante una pequeña dificultad o problema. Y segundo, las bendiciones mundanas no son fijas ni perennes. Las personas no tienen que depender de ellas, ya que después de perderlas sufren mucha decepción y desesperanza.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la Sura de los Bizantinos. ¿Es que no ven que Alá dispensa el sustento a quienes Él quiere, a unos con largueza, a otras con mesura? Ciertamente hay en ellos signos para gente que cree. Da lo que es de derecho al pariente, al pobre y al viajero. Es lo mejor para quienes desean agradar a Alá. Ellos son los que prosperarán. A continuación de la ley anterior que dijo, algunos opositores y personas con poca capacidad se enorgullecen al recibir la bendición divina y después de perderla sufren decepción. Esta ley ya dice, los creyentes creen que Dios envía el alimento de todos sus seres y su reducción está basada en la ciencia y sabiduría divina. Algunas personas que se esfuerzan mucho por obtener riqueza pero tienen poco provecho y existen personas que se esfuerzan de forma normal, pero reciben mucho provecho. Lo importante es que el esfuerzo se tiene que realizar de forma normal, pero lo que recibimos después de estos sacrificios depende de muchos elementos que la mayoría no está a nuestra disposición. Si nosotros nos esforzamos más para obtener riqueza, pero no recibimos mucho, sufrimos desaliento y depresión. Pero si consideramos que nuestro deber es esforzarse y entregamos el resultado de nuestro empeño a Dios, siempre estaremos satisfechos de lo que tenemos y ya no nos quejaremos de Dios. La continuación de estas aleyas alude a la responsabilidad de cada persona ante los demás y dice, mientras tanto, quienes tienen más provecho de las bendiciones divinas tendrán una mayor responsabilidad y además de su familia, deben ayudar a los pobres de la sociedad y a sus parientes. Significa que ya que Dios es quien suministra a todos, la parte que los ricos deben dar a los necesitados básicamente pertenece a los necesitados. Dios concede esa parte a los ricos para los pobres, indicando a los ricos la orden de dar. Él abre una puerta a través de la cual pueden ganar méritos para su vida eterna y estable, un puente entre la gente en la sociedad. Por lo tanto, crea medios de ayuda mutua y solidaridad. Así que quien no da a los necesitados, la parte que debe dar ha usurpado su parte. De estas aleyas aprendemos que, primero, si consideramos el alimento por parte de Dios, no nos debemos olvidar ayudar a los pobres ni a los necesitados de la sociedad. Segundo, Si la caridad a los pobres es para la satisfacción de Dios, alguien que lo ofrece goza de la bendición divina en el otro mundo. Tercero, los parientes y necesitados tienen derechos en la riqueza de los ricos y hay que devolver sus derechos a ellos. Y cuarto, los ricos, además de pagar zakat y una quinta, tienen que dar una parte de sus bienes para acabar con la pobreza del cuerpo de la sociedad y no basta solamente dar la caridad obligatoria. Y finalmente, quinto, el Islam tiene una atención especial a la lucha contra la pobreza en la sociedad. Por eso apoya seriamente a los necesitados, pobres y de otros estratos débiles de la comunidad humana. Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración. Pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios tres veces: oh Dios, aconséjame. Y Dios le respondió las dos primeras veces: cuida a tu madre. Y la tercera vez le aconsejó: cuida a tu padre.
El imán Bager agregó:
pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad dos tercios y el padre solo un tercio.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
La posición de la mujer en el occidente.
Amigos oyentes, les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les saludamos yo, Farzaneh Zati, y
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. La mujer es la mitad del cuerpo de la sociedad humana y su personalidad, comportamiento, cultura y pensamiento juegan sin duda un papel importante en la formación de las sociedades humanas. En la historia humana, el tema de la existencia de la mujer, su estatus, su personalidad, el límite de sus poderes en la vida humana, su vínculo con el sexo masculino y su posición en comparación con la del hombre siempre han sido objeto de discusión. Tales temas han sido debatidos también por filósofos occidentales desde tiempos antiguos, plantando lemas engañosos tales como libertad para la mujer y la defensa de los derechos femeninos. El mundo occidental reclama justicia y lucha contra la opresión entre las naciones del planeta. Pero un vistazo a la historia de los países occidentales demuestra que la mayor opresión contra las féminas se ha practicado en estas naciones. Un repaso a diferentes visiones de los filósofos occidentales confirma esta afirmación. En la 21ª parte del espacio de la posición de la mujer en el occidente, vamos a enfocarnos en este tema. Aristóteles es uno de los primeros filósofos que planteó el tema de la mujer en sus puntos de vista. Opinaba que la mujer es por su naturaleza un sexo inferior y de segunda categoría que naturalmente debe estar bajo dominio del sexo primero y superior. Para Aristóteles, la naturaleza crea cualquier cosa para un propósito específico. Y en ese sentido, el deber de la mujer es reproducción y dar a luz. El filósofo griego considera la reproducción como un fuerte interés en las mujeres y como la función más natural de los seres adultos, y siempre ha dado superioridad al sexo masculino respecto al femenino. De acuerdo con Aristóteles, la fémina tiene características como que es inferior, defectuosa e inhábil. Mejor dicho, el hombre juega un papel activo y superior en todas las etapas, mientras que la mujer tiene un papel pasivo.
Asimismo, es el varón el que da ánimo a la vida y al alma y revive un cuerpo que pertenece a la mujer. La mujer, que es el cuerpo, cobra vida a través del hombre, que es alma y tiene prioridad sobre cualquier cosa. Al recapitular Sus debates, Aristóteles deduce que una mujer, teniendo en cuenta su papel de reproducción y dar a luz, es infértil ante un hombre, ya que, de todas formas, la mujer es un ser defectuoso. El hombre, por ser hombre, posee capacidades especiales. En cambio, la mujer, por ser mujer, está privada de las mismas. La influencia de los puntos de vista de Aristóteles se nota también en los filósofos posteriores a él. Entre ellos destaca Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII. Él no cree que las mujeres pueden alcanzar altos niveles a través de la educación. Rousseau sostiene que la inteligencia femenina no se puede desarrollar mediante la educación, ya que es inherente. Según Rousseau, el estatus social de la mujer la pone naturalmente en una posición inferior y ella está predestinada a tener una vida social tal. El filósofo galo cree que la mujer ha sido creada para el hombre e incluso ha aceptado que no es igual al hombre. Al respecto, Rousseau escribe en el libro Emily, el juicio de la mujer es un juicio práctico experimental que no les deja descubrir y comprender las realidades de los asuntos, pero en cambio les orienta a comprender lo que ellas mismas deducen de las cosas. Rousseau continúa diciendo, a diferencia de los hombres, que son capaces de lograr los principios y las reglas generales, las mujeres no pueden hacerlo, pero comprenden mejor los detalles. Rousseau escribe explícitamente en su libro, por supuesto, un estudio puro y teórico de los axiomas y las reglas generales de la ciencia no cabe dentro del ámbito intelectual de la mujer.
El deber de la mujer es aceptar y aplicar las reglas generales descubiertas por el hombre. En términos generales, puede decirse que en los escritos de Rousseau, lo que parece ser importante es que la mujer, tanto mental como físicamente, debe obedecer al hombre y actuar de acuerdo con sus deseos. Una revisión de los puntos de vista de los destacados filósofos occidentales demuestra que las mujeres ocupan básicamente una posición inferior a la del sexo masculino. La única razón de esta discriminación en su género, ser mujer, visión que ha provocado opresión contra ellas en estas sociedades. Esto sucede mientras que, según la visión de la fe islámica planteada hace 1400 años, la mujer y el hombre juegan un papel eficaz en la perfección uno del otro y, de hecho, se complementan. Ambos sexos, como seres humanos, comparten el principio de la humanidad. Los dos son de igual importancia ante Dios, disfrutando por igual de los derechos humanos individuales y sociales. La posición de la fémina en el pensamiento de otros filósofos occidentales de los siglos XVII y XVIII también se basa más o menos en la inferioridad de la mujer. El filósofo alemán Immanuel Kant también escribió sus obras con semejante visión hacia las mujeres. Kant insiste mucho en que los principios éticos que propone deberían incluir no solo a los hombres e incluso al género humano, sino también a los seres dotados de razón de este tipo. Sin embargo, en su filosofía política, en lugar de otorgar a las mujeres una posición igual que la de los hombres, subraya que las mismas solo pueden ser consideradas como ciudadanas pasivas.
Thank you.
Los comentarios censurables y despectivos de Kant van tan lejos que considera el conocimiento de las mujeres basado en caprichos y el de los hombres basado en la sabiduría. Tal visión se la puede encontrar en las obras de muchos pensadores de los siglos XVII a XIX en el Occidente. Desde Sócrates hasta Heidegger, la visión de estos pensadores hacia la mujer va acompañada de sospecha y duda, y no se menciona a mujeres como personas que pueden tener un derecho y que, básicamente, pueden considerarse como una ciudadana. Durante este periodo, cada vez que el Occidente habla del individuo, de la libertad individual y de los valores dominantes en la ética individual, se refiere tanto explícita como tácitamente a los hombres, y la mujer continúa su vida despreciable bajo la bruma del olvido y negligencia y bajo las presiones dominantes en su destino. Solo desde finales del siglo XIX, cuando el sistema capitalista llegó a requerir la mano de obra femenina, el sistema gobernante y los pensadores occidentales tuvieron que admitir los derechos de la mujer. El filósofo e historiador estadounidense Will Durant se refirió a este hecho en una de sus obras, escribiendo lo siguiente: la libertad de la mujer es la consecuencia de la revolución industrial que, en primer lugar, hizo que la mujer también quedara industrializada. Las mujeres eran trabajadoras más baratas y los empleadores las preferían en vez de los hombres rebeldes y caros. En tal ambiente, el tema de los derechos femeninos en el Occidente fue entrando en el pensamiento de los filósofos contemporáneos. ¿Qué posición ocupa la mujer en el pensamiento de estos filósofos? Es un tema que abordaremos en el próximo programa. Amigos, aquí termina el programa de hoy. Gracias por su sintonía.
Les agradezco por habernos acompañado.
En este programa presentamos tres libros que hablan del cambio climático, en el que 60 corporaciones son responsables del 30% de las emisiones mundiales. Pero no se limitan a perfilar un escenario desolador, sino que proponen alternativas para un profundo cambio del sistema. Paseamos con el escritor y periodista Renato Cisneros por el Parque de Luis Fernán Cisneros, en Lima, mientras reflexiona sobre el poder de la escritura para invocar el pasado. Visitamos una feria del libro, la de Oaxaca, un espacio de la denuncia y de la libertad creadora. Echamos una mirada a un documental homenaje a Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo creador de mundos como el de Santa María. Escuchamos un poema de Miguel Hueso Mixco, Si la muerte.
Yo creo que nuestros muertos, nuestros antepasados, nos heredan no solamente rasgos físicos, ¿no? Los rasgos más evidentes, la forma de la nariz, el color de los ojos, la postura del cuerpo. También nos legan una cierta información psicológica que tiene que ver con traumas no resueltos, con obsesiones que los persiguieron toda la vida, con fantasmas que los perturbaron. Hay algo de espiritismo en la escritura, hay algo de medium en el escritor. De modo que sí, yo estoy convencido de que la literatura es una forma indirecta, tangencial, de conversar con los que ya no están, de interpelar a los que ya murieron y quizás recoger algo de esas cosas que quisieron haber dicho y que nosotros podemos decir a través de las palabras.
Renato Cisneros es poeta, periodista y escritor. La distancia que nos separa es el libro en el que describe la relación con su padre, que fue ministro del Interior durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez. Más conocido como el Gaucho Cisneros, fue un hombre muy temido por la izquierda. Este libro narra la relación de amor y de resistencia con un padre, con un telón de fondo histórico del Perú en la década de los 80.
Pueden pasar 20 años desde que enterraste a tu padre sin que te preguntes nada específico respecto de los estragos de su ausencia. Pero cuando más familiarizado crees estar con esa desaparición, cuando más convencido te sientes de haberla superado, un fastidio empieza a carcomerte. El fastidio activa tu curiosidad, la curiosidad te lleva a hacer preguntas, a buscar información. Poco a poco captas que eso que te han dicho durante años respecto de la biografía de tu padre no te convence más. O peor, captas que lo que tu propio padre decía sobre su biografía ha dejado de parecerte confiable. Las mismas versiones que siempre sonaron certeras, suficientes, se vuelven confusas, contradictorias, no encajan, colisionan estrepitosamente con las ideas que la muerte de tu padre ha ido fraguando en tu interior en el transcurso del tiempo y que una vez puestas de manifiesto son como un sólido islote que tiene en ti a su único náufrago. Lo que te desespera de pronto es no saber, no estar seguro, sospechar tanto. La ignorancia es desamparo y el desamparo intemperie. Por eso irrita, aturde, da frío. Por eso desentierras, para saber si conociste a fondo a tu padre o solo lo viste pasar, para saber cuán inexactos o deformados son los recuerdos esparcidos en la sobremesa de los almuerzos familiares. ¿Qué esconden esas repetitivas anécdotas que, contadas como parábolas, grafican muy bien la superficie de una vida, pero nunca revelan su intimidad? ¿Qué recortada verdad se oculta detrás de esas fábulas domésticas cuya única finalidad es labrar una mitología de la que ya te aburriste, que ya no te hace falta porque además no te alcanza para responder las calladas, monumentales e inhóspitas preguntas que ahora estrujan tu cerebro? Toda indagatoria sobre el padre, en el fondo, formula una pregunta sobre el poder. Y no creo que sea una particularidad de la sociedad peruana. Creo que este caso se puede amplificar a cualquier sociedad latinoamericana, donde hemos tenido durante muchos años una relación conflictiva con el poder, una relación tensa con el poder. Tenemos una tradición contemporánea de dictaduras, de gobiernos y gobernantes autoritarios, de caudillismo, de una sociedad dependiente de fórmulas paternalistas. De modo que cualquier indagación íntima sobre la figura del padre, yo creo que en el fondo esconde una ambición mayor, que es preguntar cómo ha venido estableciéndose el poder en su país. Bueno, mi padre entra al colegio militar no por decisión propia, sino por decisión de su padre, mi abuelo, que necesitaba corregirlo porque era un chico muy indisciplinado, que se evadía constantemente de las clases del colegio. Así que él entra forzado a la escuela militar y una vez dentro encuentra un ambiente que le gusta, que lo disfruta, un ambiente normativo que no le resulta incómodo, sino todo lo contrario, y empieza a cosechar amistades personas de las que se hizo muy amigo. Por ejemplo, Galtieri, por ejemplo, Viola, por ejemplo, el propio Videla, que era mayor que mi padre, pero con el que convivían en la escuela del Palomar, en Buenos Aires. Cuando mi padre deja el Buenos Aires para venir a Lima, al Perú, nunca llega a perder del todo comunicación con ellos. Y años más tarde, cuando él es jefe del Estado Mayor, estamos hablando del año 76, ¿no? Y la dictadura militar en Argentina está en pleno apogeo, ¿no? La Junta Militar está en plena actividad contra el terrorismo, se establece una campaña entre los gobiernos, entre varios gobiernos, para deshacerse de los principales líderes comunistas. La operación se llama originalmente Plan Motel y luego cambia al nombre más conocido de Plan Cóndor. Es verdad que la dictadura peruana, la de Morales Bermúdez, no fue ni sanguinaria como la de Argentina o como la de Chile, pero sí fue colaboracionista en alguna medida. Y el hombre clave, el hombre de orquesta en esa conexión, si bien no hay papeles que así lo afirmen, no hay ningún tipo de documentación que lo pruebe, yo tengo la sensación que era mi padre, porque era quien tenía una relación con los argentinos, quien se había formado con ellos y quien ahora estaba en capacidad de establecer los nexos entre, por ejemplo, Videla y el presidente Morales Bermúdez. La forma en que nos relacionamos, la forma en que nos queremos o nos odiamos, la forma en que establecemos nuestras relaciones humanas, yo creo que está conectada profundamente con la forma en que los países son gobernados. A mí me ocurrió durante los años 80 que yo escribía cuentos de terror, tenía una fascinación por el terror, por las películas de terror, por los personajes terroríficos. yo no podría haber sabido en ese momento que quizá la escritura de esos cuentos era una suerte de proyección psicológica de lo que estaba viviendo, ¿no? En los años 80 el Perú vivía una guerra, había una constante sensación de terror, y mi padre era uno de los protagonistas de esa guerra, de modo que de alguna forma, aun cuando combatía el terrorismo, también configuraba un personaje que para mucha gente era terrorífico. Ahí también hay un retrato de ese Perú de los años 90 que empezaba a incubar la experiencia de corrupción que ha atravesado las últimas dos décadas. De modo que se habla de ese primer momento del fujimorismo, en el que las instituciones son copadas, en el que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son prostituidas, por utilizar una palabra que utilizaba mi padre para definir el modo en que eran conducidas, y en que la figura de Vladimiro Montesinos empieza a crear una sombra alrededor del gobierno de Alberto Fujimori. Hubo crímenes en la época de Fujimori que la sociedad no ha terminado de entender. Hay un sector de la población que cree que por luchar contra el terrorismo y por aniquilar a Sendero Luminoso y al MRTA, esas acciones paralelas, clandestinas, están justificadas. La mejor prueba de que eso no era necesario es que la propia captura de Imael Guzmán fue resultado de un trabajo de inteligencia, sin necesidad de disparar ni de matar a nadie. Hoy uno entiende el indulto a Alberto Fujimori como un canje de favores, básicamente, de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, ante la posibilidad de ser vacado por el Congreso y con mucho miedo seguramente de tener que responder ante la justicia más adelante por sus actividades como lobista, ha preferido pasar a la historia como el hombre que le abrió la cárcel a Fujimori sin haber trabajado bien el indulto. Yo creo, siendo antifujimorista y creyendo per se que el indulto es una mala noticia para el Perú, creo que había formas más inteligentes de trabajarlo, negociando un perdón más sincero con Fujimori, dejando que pase el tiempo entre el anuncio de indulto y la liberación, y no instalando en el discurso social la idea de la reconciliación como si fuese tan fácil aceptar el indulto y luego sentirnos reconciliados como sociedad.
Con más de 100.000 visitantes, taller de libros periodísticos, talleres de lecturas, más de 300 actividades, en la Alameda de León, en Oaxaca, se celebra la Feria Internacional del Libro. En esta edición de la feria se rinde homenaje a la gran Elena Poniatowska, que cedió su protagonismo a la presentación de Procesos de la Noche, el libro que narra la odisea judicial de la familia de Julio César Mondragón, evidencia de la violencia atroz empleada en contra de los 43 estudiantes normalistas asesinados en Iguala.
38, 39, 40, 41, 42, 43.
¡Justicia! Entonces, los peritos que estuvieron trabajando nos dieron los resultados que habían encontrado en las diferentes pruebas que ellos les practicaron. Confirmaron que era el cuerpo de Julio, también confirmaron que el rostro que no tenía fue desprendido en vida. Así que él fue brutalmente torturado y se confirma en los resultados de los peritajes. Fue brutalmente torturado, recibió varias fracturas en el cuerpo y pues fue un desgaste emocional nuevamente volver a revivir, volver a tocarlo, volver a vestirlo, volver a sentirlo, volver a olerlo. Fue un momento muy difícil.
El tema de esta feria es frontera y migración. Establecer diálogos que superan las fronteras como uno de los mayores retos del ser humano. La migración de personas, palabras e ideas es una constante que enriquece el bagaje cultural con la riqueza de la diversidad. El norte desarrollado, con menos del 20% de la población, es responsable del 70% de las emisiones. En lugar de presentar un escenario catastrófico, tres libros abordan el cambio climático como una oportunidad para un profundo cambio del sistema. Este libro refleja cómo el calentamiento global se concibe ahora en términos de seguridad, como un multiplicador de amenazas, El subtexto es que los ejércitos son los salvadores ante la catástrofe que viene. Se duplican, por tanto, los gastos militares y las corporaciones aumentan sus beneficios con contratos de equipamiento militar y material para el reforzamiento de fronteras. Este proceso profundiza la exclusión y las desigualdades sociales entre los países privilegiados, a salvo bajo el paraguas del aparato de seguridad, y las personas desposeídas y expuestas a los impactos de la crisis climática. Se suele identificar a las personas más vulnerables a la desestabilización climática más como potenciales amenazas a la seguridad que como objetivo prioritario de ayuda. Los ideólogos del libre mercado han pasado a argumentar que es más barato adaptarse al cambio climático o incluso arreglarlo a través de la geoingeniería que trata de evitarlo. La carrera hacia la agricultura industrial está consolidando un modelo agrícola insostenible que depende de combustibles fósiles baratos y del transporte a grandes distancias. Pero también el libro invita a pensar en otros modos de abordar las consecuencias de la crisis climática. La clave para resistir en el mundo futuro está inserta en las semillas de la resistencia a las desigualdades y a la injusticia actual. Algunas de las alternativas han surgido de la resistencia a las estrategias corporativas, así como de los esfuerzos de las comunidades por recuperar el control de los recursos naturales. Las alteraciones climáticas podrían convertirse en una oportunidad única para el cambio social. La clave radicará en articular las propuestas desde abajo y en construir movimientos inclusivos. Pablo Solón es un activista y diplomático boliviano, director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Su libro invita a pensar en otros modos de abordar las consecuencias de la crisis climática, respetando los derechos sociales y la sostenibilidad. Parte de la premisa de que estamos viviendo una crisis sistémica que solo puede ser resuelta con alternativas sistémicas. Lo que la humanidad enfrenta no es solo una crisis ambiental, es económica, social, geopolítica, institucional o civilizatoria. Es imposible resolver una de estas crisis sin abordar las otras en su conjunto. Es necesario construir alternativas sistémicas al capitalismo y al extractivismo. Para ello, se requiere de la complementariedad de distintas visiones, como el vivir bien, los comunes, el decrecimiento, los derechos de la madre tierra, la desglobalización y otras. Bolivia es el duodécimo país con mayor diversidad biológica del planeta. Es el octavo país en extensión de bosques tropicales en la Tierra. Bolivia es también el primer país del mundo en deforestación per cápita. Se deforesta una cancha de fútbol cada 5 minutos. Se han perdido un 40% de los glaciares por el calentamiento global. El filósofo Jorge Riechmann aborda en Vivir como buenos huérfanos el tema de la continuidad de nuestro mundo. Son muchas las personas que se plantean la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural, repensar el individualismo y las ideas de dominio de la naturaleza, porque los seres humanos tienen muchas opciones de modificar reflexivamente su conducta. De ahí que el autor nos muestre algunas de las rutas para emprender el camino de una autoconstrucción crítica, tanto personal como colectiva.
En este momento, la pregunta por el sentido se nos hace aún más difícil, porque una de las respuestas, la respuesta laica básica, ¿no?, a esa pregunta por el sentido, ha sido durante mucho tiempo, bueno, vivimos en un mundo lleno de conflictos, en sociedades fracturadas, muy problemáticas, pero luchamos para hacer que las cosas sean mejor, y aunque seamos derrotados ahora, eso no importa tanto, porque vendrán otras luchas y habrá un lento proceso de avance, ¿no? Ese ha sido, bueno, hoy ya no tenemos ese horizonte temporal de siglos, ¿no?, con el que podían contar tantas generaciones en el pasado, ¿no? De alguna manera hacemos frente a crisis que son existenciales, ¿no? Hoy no podemos estar seguros de si habrá seres humanos o será viable eso que llamamos civilización dentro de un siglo, por ejemplo.
Jamás Leonetti es un documental que recrea parte del legado del escritor uruguayo con testimonios de su viuda, los escritores Eduardo Galeano y Antonio Muñoz Molina, y la música original de Fernando Cabrera y Jorge Drexler.
Y yo callado, porque además Onetti me dio algunas lecciones que jamás olvidé sobre el oficio de escribir. Una, la más importante, él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. No olvidar, no olvidar nunca, que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio.
Quiero pedir que cantes esto, mirá.
Sí.
Ahora son libres como si lo fueran. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue linterna.
No, más que nada este último verso.
Minúscula y breve la tenue linterna.
Sí, este continuo. Y repetímelo un poquito eso, que yo quiero ver cómo queda montado con esto otro. O sea,
ahora soy libre como si lo fuera. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que pudiera. Minúscula y breve la tenue linterna. Ahora soy libre.
De vuelta,
minúscula y breve la tenue linterna.
Varias veces.
Minúscula y breve la tenue linterna.
Años antes, yo recuerdo que volví de un viaje, no me acuerdo si era Perú o Chile, estábamos en Montevideo, era mucho antes de los tiempos del exilio, y traje un ejemplar de una novela recién, una novela no, de un libro, el libro póstumo, el libro último de José María Arguedas, recién publicado, que se llama todavía El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y no bien dejé las valijas y sentí que tenía que decírselo a Onetti, llevarle el libro y contarle que en ese libro estaba él, en ese libro que era el adiós final de Arguedas, donde Arguedas decía todo lo que quería decir sobre sus colegas y sobre el mundo, porque sabía que iba a morir, porque sabía que se iba a matar, como se mató, pegándose un balazo. Y ya se había matado cuando yo fui ahí al apartamento de la calle Gonzalo Ramírez con el libro para dejárselo a Onetti. Y le dije, mirá, en este libro, en este adiós, él habla de vos. Y si querés, te leo lo que dice. Y Onetti me dijo, sí, sí, léeme lo que dice. Y enfrentó bien la cosa. Y yo le leí. Que Arguedas decía, ahora estoy en Santiago de Chile y no tengo fuerzas para hacer lo que quiero. Y lo que quiero es irme a Montevideo y encontrar a Onetti para apretarle la mano con que escribe. Y se lo leí y Onetti simuló por unos segundos nomás que podía poner cara de estatua, pero no podía. Yo bajé la mirada para no, por pudor, no sé, para no ver el tajo de humedad que le atravesaba la cara.
Si la muerte viene y pregunta por mí, hágale el favor de decirle que vuelva mañana, que todavía no he cancelado mis deudas. Ni he terminado un poema, ni me he despedido de nadie, ni he ordenado mi ropa para el viaje, ni he llevado a su destino el encargo ajeno, ni he echado llave en mis gavetas, ni he dicho lo que debía decir a los amigos, ni he sentido el olor de la rosa que no ha nacido, ni he desenterrado mis raíces, ni he escrito una carta pendiente, que ni siquiera me he lavado las manos, ni he conocido un hijo, ni he emprendido caminatas en países desconocidos, ni conozco los siete velos del mar ni la canción del marino. Si la muerte viniera, diga por favor que estoy entendido y que me haga una espera, que no he dado a mi novia ni un beso de despedida, que no he repartido mi mano con las de mi familia, ni he desempolvado mis libros, ni he silbado la canción preferida, ni me he reconciliado con los enemigos, Dígale que no he probado el suicidio y he visto libre a mi gente. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que le tema, pero ni siquiera he empezado a andar el camino.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.